Mariano, buen día. Claudia Beltramino lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Claudia? Muy buen día. Buen día a toda la audiencia.
Mariano, lo llamamos porque ayer leíamos la entrega de viviendas, creo que son una cincuentena de viviendas en la localidad de Fernández Oro, que son viviendas de techo digno. Y a mí lo que me sorprendía de esto era que se cerraba un círculo, que se cerraba un ciclo que había empezado cuando usted asume como intendente de Fernández Oro y denuncia lo que fue, lo que después fue la gran denuncia que tenía Bonadío sobre las viviendas que fueron declaradas como terminadas y que en realidad estaban en un pequeño porcentaje levantadas. ¿Cómo es esta situación?
Así, correcto, como bien la marcás, se cierra en realidad la etapa más importante, que es que las familias reciban su vivienda.
Claro,
Esta es la
claro.
etapa más importante, que los principales damnificados cuando ocurren estas situaciones, como la de Fernández Oro, en este caso eran 50 familias que estaban esperando esta vivienda, que fueron inscritas en el año 2015 y que se empezaron a construir, y que bueno, y que recién en este momento del 2019, afortunadamente, ya cada familia ha recibido su vivienda. La etapa que no se cerró es la etapa de la justicia, que hemos presentado y que todavía 2 años y medio después de estas presentaciones judiciales, todavía no hemos recibido noticias importantes sobre el avance de esta situación. Y la situación fue que cuando iniciamos nuestra gestión, en 10 de diciembre del 2015, uno de los principales objetivos de la gestión municipal era terminar este plan de vivienda en beneficio de estas 50 familias, ¿no? Prioridad.
Sí.
En cuanto en el primer viaje que hago a Buenos Aires, era la situación bueno, conseguir la reactivación de esta obra, la continuidad y los fondos necesarios para hacerla. Bueno, la sorpresa fue grande cuando en realidad nos notificaron desde la Secretaría de Vivienda que estas viviendas estaban certificadas como finalizadas, terminadas, al 100% de ejecución. Bueno, no fue muy difícil demostrar que esta situación no era la real porque solo tenían las plateas hechas.
Qué bárbaro.
Entonces, posterior a esto, vino un relevamiento, digamos, con peritos de la Secretaría del Ministerio, en el momento de la Secretaría de Vivienda, en las cuales constataron el avance real de obra era el 17% y no el 100% como se había certificado. Para explicarle al vecino, digamos, la sobrecertificación de obra, demostrar que está terminada y en realidad llevaba el 17%, es porque los fondos de las viviendas son enviados a medida que uno certifica los avances de obra. O sea, la municipalidad de Fernández Oro recibió la totalidad del financiamiento, certificando los avances de obra que no existieron, digamos, que llegó solo al 17%. Esa etapa todavía no está cerrada y esperamos que la justicia dé las respuestas que merecemos como sociedad, es la que todavía estamos esperando, ¿no?
Sí, porque nosotros leemos en el diario, bueno, las denuncias, los cuadernos, y todo eso nos parece que pasó en otro lugar, y en realidad pasaba acá, pasaba, por ejemplo, en tu municipio, donde alguien se quedó con una plata que mandó el Estado Nacional con unas obras que dio por completas, por hechas completamente, cuando en realidad se había hecho apenas un porcentaje del 17%.
Es importante, Claudia, en esto que como sociedad tengamos, pues las percepciones son distintas cuando a uno le toca estar cerca de estas situaciones y cuando uno lo ve por televisión, las denuncias. ¿Por qué la percepción es distinta? Porque a nosotros nos ha tocado este caso del minuto cero y ves como esa circunstancia o esa denuncia, que se termina entreverando, que entre lo político, que es político, que son peleas y por ahí como mucha parte de la sociedad se agota esta situación y termina como banalizando esta situación, se da esa visión. Y los que estamos en esta gestión, la visión que tenemos es que esa circunstancia hace que 50 familias no tengan su techo propio, digamos,
Claro.
ese derecho ganado a acceder a la vivienda. Entonces, para nosotros, el tema de que esto tenga una definición de la justicia y realmente se dictaminen las responsabilidades es fundamental. Primero, para que estas 50 familias reciban por lo menos una devolución de por qué tuvieron que esperar tanto su vivienda. Segundo, y principal, para que la sociedad empiece a ver demostraciones y empieza a recuperar un poco la confianza en la política y en los dirigentes, porque realmente esto, yo siempre lo digo, ¿no? En esto hay que demostrarlo con hechos. Las palabras ya no van más y vamos a recuperarlo a medida que demostremos que las cosas se pueden hacer diferentes, y diferente significa de cara al vecino, en forma transparente, y no en estas situaciones que, bueno, que son delitos contra contra el erario público, digamos, ¿no? Contra los fondos de todos nosotros, en este caso los orenses, los rionegrinos y los argentinos, porque son fondos nacionales los que vinieron para esas viviendas, ¿no?
¿Sabes qué? Yo este caso, te debes acordar, lo seguí muy de cerca y te llamé muchas veces en el transcurso de este caso, porque me parece que eras prácticamente el único intendente que inició acciones en relación a esto. Porque recuerdo que había, esto pasó en otros municipios, y en otros municipios por ahí la actitud fue, bueno, no hagamos tantas olas, dejemos que pase, vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero lo único que fue a la justicia inmediatamente fuiste vos.
Yo creo que lo que tenemos que tener en claro los funcionarios públicos, que tenemos una obligación ante la posible comisión de un delito de realizar la presentación en la justicia. No es algo que puede ser optativo. Y menos para los que tentamos cargos de la máxima representación ejecutiva a nivel local o provincial o nacional. Uh-huh. Digamos, nosotros yo creo que no podemos eludir esa responsabilidad, porque si no somos cómplices del delito que se está cometiendo, no hay otra palabra para realmente graficar lo que pasa, digamos, ¿no? Si yo veo que Nación me envía un certificado que dice tus viviendas están terminadas, primero que nos generó una situación muy complicada de, bueno, cómo avanzamos ahora, ¿no? No me llega más plata, necesito 50 millones de pesos para terminar esa vivienda, o 40. Imagínate que, Claudia, para un municipio de Fernández Oro, ese dinero sería imposible, es un presupuesto anual completo de la Municipalidad de Fernández Oro para gasto de funcionamiento,
claro,
por ejemplo, para hacer esas viviendas, es imposible sostener con fondos locales. Encontramos un gobierno nacional que se hizo eco de esto, porque en esta situación había más de 3.000 viviendas solo en la provincia de Río Negro, y en situaciones inclusive mucho peores que las de Fernández Oro, digamos, con empresas que habían quebrado, con empresas que se habían ido y no habían continuado con la construcción. En Fernández Oro la empresa estaba presente y fue un elemento muy importante para que esto continúe, digamos, uh-huh. ¿no? Pero ante estos casos, digamos, en los cuales nos ha generado el gobierno nacional las condiciones para continuarla, es la explicación de por qué ahora se entregaron. Y un gobierno provincial, también en convenio con el gobierno nacional, recibió la delegación de la construcción de estas viviendas con fondos nacionales y con un aporte también de la provincia para la infraestructura. Entonces, este trabajo en conjunto entre Nación, la provincia y el municipio es la explicación de por qué llegamos a este momento, en una situación, digo, al mejor momento, que fue entregar estas 50 viviendas que a partir de ese momento se convirtieron en 50 hogares y con, bueno, la verdad que yo digo, es uno de los momentos más importantes que uno puede vivir como intendente, es ver ese sueño cumplido de tantas familias de poder entregar ni más ni menos que una vivienda, ¿no? Son momentos en los cuales justifican todas las otras amarguras que uno vive en la función pública, sí. Son esos momentos en los que uno ve sus vecinos, en los cuales hay gente que, mucha gente que conozco, gente que no conozco, gente de todos los partidos políticos, gente que tiene familias más numerosas, gente menos, digo, pero vecinos que uno ve con una sonrisa de alegría, con una lágrima de alegría, y muy agradecidos con tener su vivienda. Entonces son momentos muy movilizantes y que resumen un poco lo bueno que cuando uno hace las cosas bien es lo que tenemos que apuntar a lograr, ¿no? Pero la otra parte tiene que estar, la parte de que cada uno de nosotros sepa por qué se tardó tanto y dónde está ese dinero que tenía que estar en las viviendas y no está.
Bueno, ojalá que se resuelva, ojalá que la justicia se ponga las pilas y resuelva eso. Te cambio de tema, Mariano. Ayer hacía una nota con el intendente de Cinco Saltos y una de las cosas que me llamaba la atención, y hace poquito estuve en Fernández Oro, y una de las cosas que te llama la atención cada vez que vas al Alto Valle es cómo se va volviendo todo un enorme conglomerado, y creo que son 12 los municipios que participan de este, yo le digo conglomerado, pero tiene otro nombre, confluencia, y Y es, me parece que tienen desafíos muy demandantes y uno de esos desafíos, Fernández Oro lo está resolviendo, que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial y este tema de la convivencia de los hidrocarburos, es decir, la producción y la extracción.
Sí, el primer punto que marcás que está... yo digo que hay soluciones en las cuales siempre van a llegar mucho más rápido y se van a resolver de mejor forma en soluciones regionales o integrales que en soluciones individuales. Yo digo que siempre los intendentes buscan tener su planta de agua, su planta cloacal, lo suyo, ¿no? Porque, bueno, después uno va, inaugura, corta la cinta. Digo, me parece que esa visión atrasa mucho en el tiempo, tenemos que alejarnos un poquito la lupa del mapa y pensar que las localidades, las divisiones, son políticas y no geográficas, ¿no? Nuestras localidades, la mayoría comparte el río, comparte la barda, comparte las rutas de conectividad, comparte el acceso a la tecnología, comparte el transporte público.
Comparten penas y alegrías, porque además las dificultades que puedan tener con seguridad, son todas comunes.
Compartimos los basurales a cielo abierto, compartimos la contaminación del Río Negro,
claro.
Compartimos que si la localidad vecina, si Poletti prohíbe las fiestas al aire libre, Fernández solo va a tener un problema porque las fiestas no van a dejar de hacerse, se trasladan a las otras localidades,
claro.
Entonces digo, es necesario absolutamente también, además de muchas otras cuestiones, las legislaciones, que logremos generar algo... en todas las localidades acordemos parámetros para resolver situaciones, digamos. Entonces, en eso es una gran noticia lo que ha tomado una forma muy importante, lo llamado la Región Metropolitana Confluencia, ¿no? Uh-huh. Que en principio nace como una región de 12 municipios, 6 de la provincia de Neuquén, 6 de la provincia de Río Negro, o sea, estamos hablando de 2 provincias, 12 municipios, 5 colores políticos distintos, que venimos trabajando en una mesa de diálogo, equipos técnicos, los decisores políticos, los intendentes, secretarios de gobierno, secretarios de obras públicas, de servicios públicos, en distintas instancias, en temas comunes de nuestras localidades. Entonces esto es un dato muy importante y me parece que esto nos va a llevar a un desarrollo mucho más importante de nuestras localidades, entendiendo que las particularidades las tiene cada localidad, pero en general hay muchas cuestiones que nos unen y que las tenemos que resolver en conjunto. Por dar un ejemplo simple, no serviría de nada que Fernández Oro resuelva el tratamiento de líquido cloacal y deje de tirar al Río Negro crudo o no en el estado de tratamiento necesario, si Cipolletti, que está a 7 kilómetros agua arriba, lo sigue haciendo. O que lo resuelva Cipolletti y Neuquén, que es una ciudad de 200.000 habitantes, lo sigue tirando, porque el problema del río lo vamos a tener igual, digamos. Entonces, estas situaciones hacen necesariamente que la visión tenga que ser una visión regional, donde las banderas políticas tienen que quedar en cuarto o quinto plano, y tenemos que pensar en el beneficio de nuestras localidades en un gran enclave regional. Digamos. Esto me parece que es el paradigma de esta nueva época, donde ya las urbanizaciones de nuestras localidades se han pegado, digamos, ¿no? Cruzamos un puente y estamos en Fernández Oro y Cipolletti, pero tenemos casas hasta el límite, tanto del lado de Cipolletti como del lado de Fernández Oro.
Es sorprendente cómo pasa. Te digo que a lo mejor vos vivís ahí y no te causa la misma sorpresa que a uno que llega de afuera y decís, es todo una sola cosa. Te impresiona mucho porque además, bueno, después cuando advertís que son 12 municipios, 6 y 6, debe ser la comarca más grande que tiene el país, porque bueno, nosotros tenemos la comarca Viedma Patagones, con todo el desafío constitucional que significa esto, por el traslado de alimentos, por infinidad de cosas, la comarca andina, que tiene 7 pueblitos, pero en el caso de ustedes son 12, es una cosa impresionante.
La proyección a 10 años es una región con 500.000 habitantes, esta es la proyección a 10 años, digamos, en toda esta región, y que... Nosotros, yo creo que, y en esto, transmitir, porque uno cuesta cuando uno habla de la propia gestión, pero no hablo de un intendente, una gestión no la hace un intendente, por eso estoy totalmente en contra, y siempre lo estuve, de estos eslogans donde dice gestión sí. Pepe Flores, ¿no? La gestión no la hace un intendente, eso es propaganda política, una gestión la hace todo un equipo, todos los empleados municipales y todos los actores de una comunidad, que si se involucran en la realidad y el gobierno lo permite, realmente los resultados son mucho mejores, digamos, ¿no? Entonces, en estas gestiones que llevamos adelante, nosotros estamos muy orgullosos de haber abordado el tema del planeamiento, porque no es un tema normal, no es un tema que en política vende mucho y los intendentes
no vende
no
nada.
Abordan, ¿no?
Sí.
No es un tema, digamos, el planeamiento, y uno intenta, y es un, en el caso de Fernández Oro, este plan de ordenamiento territorial proyecta los próximos 30 años de Fernández Oro, digamos, en el cual establece desde un plan de jerarquía vial de todas las calles trazadas, aunque hoy todavía sean zonas no urbanizadas, digamos, toda la proyección de las calles, por ejemplo, o uh-huh. todo el código de edificación, dónde puede haber edificios, dónde no puede haber edificios, dónde tiene que haber estacionamientos, dónde la zona industrial, dónde la zona productiva, digamos, todo ese ordenamiento del plan, muy importante. Convocamos una audiencia pública, que tampoco es algo normal que ocurra muy seguido, y la verdad que nuestra experiencia fue excelente porque fue muy bien recibida, y además, para hablar de planeamiento, un día jueves a las 6 de la tarde, que nos tocó el día más caluroso del año, con 40 grados, teníamos 70, 80 personas para hablar de planeamiento un día
wow.
de esas características. Entonces, me parece que la sociedad está reclamando de los dirigentes esta apertura, porque responde cuando uno convoca. En esa audiencia pública, digamos, se recibieron también muchas observaciones al código de planeamiento. Yo quiero resaltar tres cosas que, además de todo lo urbanístico, son determinantes en ese plan de desarrollo. Primero, que no se avanza sobre nuevas zonas de urbanización. Esto quiere decir la protección de la tierra productiva, de la zona rural. No hemos avanzado, y es nuestra firme decisión de no mover la línea de urbanización del sector que está actualmente, que la recibimos aquí en el año 2015.
Uh-huh.
Creemos que hay que proteger a la zona productiva, a la tierra fértil, bajo riego, del avance de las urbanizaciones, de los loteos.
Bien.
Eso es una decisión determinante en la que hemos tomado. La segunda determinante es nuestro ejido pretendido. Fernández Oro, como todas las localidades, tiene un ejido histórico reconocido hace muchos años por ley, pero tenemos estos ejidos pretendidos, que es lo que pretendemos expandir nuestro territorio en consonancia con la ley provincial de ejidos colindantes, digamos, ¿no? Que uh-huh. todos debemos atender a que los ejidos de las localidades estén juntos, ¿no? En algún momento de nuestra historia, que sería muy importante avanzar sobre esto, ¿no? En nuestro territorio. Nosotros hemos definido cuál es nuestro ejido pretendido hacia el norte y hacia el sur de la ubicación actual de Fernández Oro, y que legisla todo el código de planeamiento sobre todo el ejido, ¿no? Eso es hacia el futuro de Fernández Oro y su desarrollo estratégico es fundamental. Y lo más importante y determinante para la vida de todos los orenses en este proyecto de código de planeamiento, digo proyecto porque todavía falta la instancia de que el Consejo Deliberante lo convierta en ordenanza, ¿no? Para que empiece a estar vigente. Pero es la restricción en todo lo que conocemos hoy como Fernández Oro, nuestro ejido histórico, desde al sur el Río Negro y al norte la Barda y los límites con Allen y Cipolletti, en todo nuestro ejido, la prohibición de la explotación de hidrocarburos, la restricción de toda la zona de explotación de hidrocarburos en ese sector, protegiendo toda la zona irrigada, los cursos de agua, inclusive tiene una restricción de 1.000 metros a partir del río, en la zona de exclusión, son 1.000 metros más a partir de los cursos de agua, el canal principal de riego y el río. Esto es determinante porque protege toda la zona en la cual o hay producción en general de agroalimentos o vivimos los orenses, digamos. Entonces, lo que no queremos tener son pozos petroleros en el patio de nuestra casa, ¿no? Entonces, lo que sí, no estamos en contra de la actividad, no estamos en contra del desarrollo, absolutamente no, determinamos que no debe ser en cualquier lugar y a cualquier costo.
Bueno, entonces, me parece que ustedes pudieron ver otras experiencias y decir, bueno, esto no nos puede pasar, tenemos que avivarnos antes y empezar a regular para que no nos la actividad hidrocarburífera no se transforme en un problema.
Fue la decisión, digamos. Lo que se limitó es a las zonas de secano, a la uh-huh. zona de barda, a la zona de meseta, donde obviamente los impactos de la actividad también existen, pero son mucho menores y de mucho menor riesgo que estar cerca de los cursos de agua con posibilidades de afectación de las napas, de las aguas de las cuales nos alimentamos todos los ciudadanos, digamos, los seres humanos. Entonces, el impacto es otro, y las restricciones son otras, se diagramó desde la municipalidad un montón de otras regulaciones que deben cumplir a través de la potestad que tenemos de la regulación de uso del suelo, este tipo de actividades, y un tercer organismo de control, que es solo municipal, que no tiene que ver con la provincia, que no tiene que ver con la nación y que no tiene que ver con las empresas, que es solo municipal, con profesionales contratados con la municipalidad, con personal de la sociedad civil, de asociaciones e instituciones que van a participar de ese observatorio para controlar esta actividad y otras actividades industriales en nuestro suelo. La decisión que tomamos fue las experiencias en las cuales la sociedad sale a intentar prohibir la actividad, a que no se haga o a que no se haga cierto tipo de producción extractiva, algún tipo extractiva, como hablar de la hidrofractura, solo pensar que la hidrofractura es la que genera los impactos de la actividad, que yo creo que es absolutamente un error, será un poco mayor, pero la actividad en sí tiene su impacto como cualquier actividad industrial. Nada más que pensando en el hidrocarburo, los impactos ante un problema, una negligencia, son mucho mayores que en un taller mecánico si se cae una lata de aceite.
Sí, claro.
Entonces, en ese contexto, lo que hemos determinado es que esos avances de las sociedades, intentando prohibir con marchas, intentando hacer tomar al intendente un vasito de agua, los resultados que dieron es la proliferación de más y más y más pozos petroleros, digamos. Eso no dio resultado.
Sí.
Entonces, lo que nosotros optamos fue por determinar en qué zonas sí se puede hacer la producción, en qué zonas no se puede hacer la producción, y tener nuestro organismo de control local, o sea, municipal, que realmente los principales interesados de que Fernández Oro no se contamine son los orenses. Entonces creo que somos los que más genuinamente vamos a estar interesados en que el control sea el más exhaustivo posible y que el medio ambiente esté lo más protegido posible.
¿Y cuándo se trata este proyecto, Mariano?
El Consejo Deliberante comienza sus sesiones ahora el próximo 21 de febrero, así que a partir de ahí comienzan las sesiones ordinarias. Va a depender de algunos plazos del Consejo, obviamente, de recibir todas las observaciones que se tuvieron en la audiencia pública, de algunas consideraciones más, porque entendiendo que esto fue un trabajo en conjunto entre el Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante, y el plan de ordenamiento originalmente con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, en el cual participaron un equipo importante de profesionales durante 2 años que llevó la confección de todo este proyecto. Los últimos 8 meses en el Consejo Deliberante. Estamos en la última etapa de volcar las nuevas sugerencias que se han hecho, el tratamiento final en el Consejo Deliberante, y yo estimo que antes de mitad de año este proyecto va a estar convertido en ordenanza, y a partir de ahí me parece que la calidad de vida en Fernández Oro, hoy, en el presente y a las generaciones futuras, va a ser mucho mejor que en esta posibilidad de que nos convirtamos en una tierra en donde en plena chacra, está muy cerca de los cursos de agua, tengamos los pozos petroleros haciendo hidrofractura.
Mariano, parece el fruto de una sociedad madura esto que estás planteando. Ojalá que pronto tengamos noticias de la aprobación de este proyecto, y felicitaciones. Gracias por habernos atendido.
No, muchas gracias, que tenga muy buen día.
Gracias, adiós, hasta luego. Hablábamos con Mariano Lavín, el intendente de Fernández Oro, y la verdad que esto de anticiparse al problema y resolverlo y no terminar, como por ejemplo Allen, parece muy inteligente y muy, muy maduro.